La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
A principios de año, de este año, se publicó un libro que ha despertado gran interés entre los amantes de la historia marítima de Bilbao. Antonio Candina Ibarra, 1884-1969, capitán de la Marina Mercante y naviero. Vamos a sumergirnos precisamente en la vida y obra de este personaje clave en la historia marítima. Descubriremos cómo un joven, con una pasión por el mar, logró construir un imperio empresarial y dejó un legado que perdura hasta nuestros días. Los autores del libro, Julián y Javier Garaizar Cándina, nietos del propio Antonio, nos acompañan hoy para hablarnos de este apasionante proyecto y desvelarnos también los secretos de una investigación que ha durado bastantes años, supongo. Arratsaldeon a los dos, arratsaldeon a Julián y a Javier.
Arratsaldeon.
¿Qué tal?
Arratsaldeon, sí.
¿Qué tal?
Muy bien.
Estamos bien, ¿no?
Muy bien,
y
sí.
Además, cuando hay que hablar de familia, pues, cuando hay que hablar bien, sobre todo de la familia, mejor que mejor, ¿verdad?
Un homenaje a nuestro Aitite.
Eso es, al final se puede convertir en un homenaje. Bueno, comentarnos, bueno, primero vamos a adentrarnos con algún detalle sobre los temas que vais a abordar primeramente en esta charla, en la charla del jueves que vais a ofrecer.
Bueno, en principio vamos a hablar sobre un libro en el que he participado, juntamente con Juan Carlos Díaz Lorenzo, que es doctor en ingeniería, uh-huh. Tiene máster en ciencias de la comunicación y licenciado en historia. Soy un historiador naval, ha escrito ya 65 libros y tuve la suerte de conocerlo y hemos conjuntado su sabiduría con mi investigación y hemos editado un libro sobre el abuelo, que no había nada escrito sobre él, e investigando pues en principio la genealogía y después recopilando información de la familia y leyendo mucha prensa histórica a través de internet, tanto en las bibliotecas como en internet, pues hemos ido poco a poco sacando información sobre él, como su vida personal viene de la familia, como capitán de la Marina Mercante, que navegó en 3 o 4 barcos, todos ellos de la Compañía Marítima del Nervión, que familiarmente se llamaba La Marítima, fue capitán durante, ha trabajado durante 20 años, y posteriormente, pues ya sabiendo con todo lo que sabía por su navegación, pues fundó 3 compañías navieras. La Compañía Marítima Bidasoa, que tuvo 4 o 5 barcos, y la Marítima Velilla Candina, y también la Marítima José María Candina, Marítima Candina.
Uh-huh. Pues la verdad es que, vamos, historial hay de sobra, ¿eh? Bueno, ¿a quién va dirigida esta charla, la charla de este jueves? ¿A los interesados en lo que es la mar? ¿A quién va dirigida? ¿A quién puede dirigir?
La verdad es que va dirigida a un público en general, uh-huh, y a todos aquellos a los que les guste un poquito la historia de nuestro país, porque hay que poner un poquito en contexto histórico este personaje. Este personaje pues nació a finales del siglo XIX y tuvo una vida larga y muy interesante. Y bueno, pues a lo largo de la charla vamos a poner un poquito, uh-huh, en contexto todo lo que significó el descubrimiento de las minas a nivel de la margen izquierda, todo el desarrollo industrial, esas minas de hierro sin ácido fosfórico, que eran de tanto interés para los que hacían acero en Europa, y que significó pues un auténtico boom a nivel industrial, ¿no? Eso trajo cambios extraordinarios.
Vamos a ir abordando un poquito todos esos aspectos, pero bueno, me quería centrar primeramente en lo que va a ser la charla de este jueves. ¿Dónde y cuándo?
Pues va a ser en la Fundación Sabino Arana, uh-huh, este jueves que viene a las 7 de la tarde, y bueno, está dirigido a todo público interesado, y bueno, pues espero que sea de su interés recordar pues a un personaje y a un tiempo pasado, pero que todavía, vamos a decir, afecta a nuestros días, todo el desarrollo industrial de la margen izquierda, todo el desarrollo económico, los bancos, navieras, etcétera, la ría de Bilbao.
Bueno, pues vamos a ir abordando un poquito, si os parece, ya lo que fue vuestro Haitite. Porque, a ver, ¿qué le llevó, por ejemplo, a Antonio Candina a elegir, pues es una vida en el mar, primeramente? ¿Y cómo influyó eso en su entorno familiar y social, esa decisión, precisamente?
Bueno, este hombre viene de una familia de sopelana. Su padre fue maestro de primera enseñanza y murió muy pronto. No tenía patrimonio. Sus hijos mayores, dos hijos, emigraron a Chile a hacer fortuna porque aquí no había manera de vivir. Y él fue el pequeño. Y su madre fue remisa a su hijo a pasar a las Américas. Y entonces le buscó un empleo de mancebo en una farmacia de Plencia. Con 12 años entró de mancebo en la farmacia de Plencia, una farmacia que actualmente existe todavía, que se ha convertido en farmacia museo también, la farmacia de Aramburu. Y estuvo ahí viviendo de mancebo durante 3 años. Y justo enfrente estaba la escuela de náutica. Y entonces se matriculó allí, y tenemos de los archivos históricos que están allí, pues lo que le costaba la matrícula, 9 pesetas al mes, la enseñanza, y la matrícula, sus notas, tenemos todo, ¿no? Y este hombre, pues, dejó escrito en los libros recetarios de la farmacia, pues firmaba que quería ser marino, cuando entró y cuando se marchó. Y entonces nosotros de eso no teníamos conocimiento, sí sabíamos que había trabajado de mancebo en
la farmacia.
Hasta que un día pasamos por esa farmacia, y yo soy yo profesor de la Facultad de Farmacia, me atreví a entrar, me encontré con una antigua alumna y dejé ahí una tarjeta. Y pregunté, oye, a lo mejor es esta, pero nuestra madre nos ha dicho en numerosas ocasiones...
O sea, no sabíais exactamente si era esa o no.
Entonces, al de unos días dejamos el recado, y al de unos días nos mandó un correo el farmacéutico titular de esa farmacia, Enrique Aramburu, nieto de aquel Pedro Aramburu con el que trabajó el abuelo, que efectivamente, mirando, como dice Julián, los libros recetarios, soy Antonio Candina Ibarra, tengo 12 años, escrito con su puño y letra, y quiero ser marino. Entonces ahí es donde se vio que efectivamente quería ser
blanco y en botella, ¿no?
Blanco y en botella.
Exactamente.
Y a partir de ahí, Julián, pues ha desarrollado una investigación en archivos, etcétera, etcétera.
Mucho trabajo.
Sí, mucho trabajo, casi 10 años de investigación. Y curiosamente, aunque pensamos que los marinos están ahí fuera y no sabemos nada de ellos, pues no es cierto, porque en aquella época era muy importante la marinería y las navieras. Y entonces se publicaban diariamente en todos los periódicos un cuadro, casi como la Bolsa de Ahora, por ejemplo, con las acciones, donde estaban los barcos de todas las compañías de aquí, las más importantes, bueno, casi todas. Y luego siempre había una nota portuaria de los barcos que entraban y salían y qué cargamentos llevaban y dónde estaban descargando. Y entonces, mirando periódicos y miles de periódicos, no solamente de Euskadi, sino también ingleses y americanos, pues he reconstruido la vida de todos sus barcos.
Madre mía.
En los que navegó y luego en los de su compañía. Y entonces prácticamente conozco casi semanalmente dónde estaban esos barcos, a qué puertos iban, qué cargamento llevaban, quiénes sean sus capitanes y todas sus incidencias, que hubo muchísimas. Pues incidencias en los puertos, incidencias de navegación, pérdidas de hélices y luego las guerras y muchísimas aventuras. Entonces, esta recopilación pues ha durado pues muchos años, ¿no? Y sigo investigando porque tengo alertas en muchas páginas buscadas que me mandan se siguen publicando periódicos que se van incorporando a las hemerotecas y entonces me mandan información de los barcos. Todos los barcos eran ingleses de tercera y cuarta mano, han tenido varios nombres, y entonces para buscar su archivo se ha habido que investigar mucho primero esos nombres, y luego esa dificultad de que los nombres de los barcos, cuando cambiabas de compañía, muchas veces el nombre iba a otro barco. Sí. Entonces había que saber en los años cuál era ese barco.
Ya, claro.
O sea que, bueno,
claro,
ha sido...
Si era ese, o el nuevo, claro, ya.
Claro, y era distinto, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto yo lo tengo recopilado y un poco resumido en el libro, porque ya tengo muchísima información en mi Drive que comparto con mi familia y con los que sean interesados de exactamente de esos barcos.
¿Y cómo se formó vuestro Haitite, pues eso, como marino? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en esta industria, en la industria naviera?
Bueno, él empezó, hemos dicho, de piloto. La formación de piloto fue en Plencia. Y entonces embarcó en el primer barco que se marcó fue el Ereaga, que luego posteriormente pasó a formar parte de la Compañía Marítima del Nervión. Uh-huh. Y ahí fue, pues, como diremos, de haciendo las prácticas de piloto. Ya con 19 años sacó el título de capitán. No, con 20, casi con 20 años, sí, en el Ferrol. Ya era capitán de la Marina Mercante, con 20 años.
¿Con 20 años?
Sí, sí. Bueno. Y se casó con 19. Y siguiendo las hemerotecas, pues sabemos que luego pasó a formar parte de en una huelga que hubo en la compañía marítima, le dieron un barco más grande, pasó del Ereaga al Mar Cantábrico, que no es el famoso Mar Cantábrico que pasó con la Guerra Civil, sino es el barco anterior, Mar Cantábrico.
Uh-huh. Sí.
Y sabemos que, porque tenemos de una copa en su recuerdo, pues de que salvó a unos náufragos del vapor Arpagus, enfrente de las costas de Barcelona, que fue hundido por un submarino alemán y se acercó con el barco a rescatarles. Y en su homenaje, pues el gobierno británico pues lo siguió con un homenaje y con una copa grabada de plata, que la mantiene mi nieto en su estudio. Y
porque el abuelo le tocó vivir, pues eso, de la Primera Guerra Mundial, bueno, todos los avatares, ¿no? Navegando en esos momentos, pues en los que había submarinos que...
Sí, sí, ahí te jugabas el pellejo, vamos.
Te jugabas el pellejo. Entonces, sí, arriesgando su vida y la tripulación, pues se acercó a ese barco que se estaba hundiéndose, que era inglés, torpedeado por los alemanes, y por eso ese gran reconocimiento.
Sí, sí, sí. Y hablamos precisamente de pues eso, ese impacto que tuvo la Guerra Civil. ¿Cómo afectó precisamente la Guerra Civil Española, por ejemplo, a la Compañía Marítima Bidasoa y a la vida de vuestro Aitite?
Bueno, pues hay episodios muy interesantes, ¿no? En la Guerra Civil, pues hubo barcos, según donde estaban situados, pues los pescó en un bando o en otro bando, ¿no? Concretamente el Candina, pues pudo marchar a Inglaterra, hizo algunos viajes redondos aquí a Bilbao, protegidos por los barcos navales de la Marina de Euskadi, o los Bows, pero ya un poco más adelante, en Inglaterra, hubo un contrato con los rusos, y hizo, juntamente con otros 6 barcos de Bilbao, hizo un viaje a Rusia, entraron por los mares del norte, por el Polo Norte, entraron a Siberia a buscar madera, un río pequeñito. Uh-huh. Quedaron atrapados por los hielos, estuvieron ahí casi un año. Uf, atrapados por los hielos.
¿En Siberia?
Sí, en Siberia, sí, sí. Y a la vuelta, pues estaban esperando en Noruega, estaban esperando los artilleros españoles en algunos barcos camuflados, y él consiguió refugiarse en Bergen, y ahí pasó la Guerra Civil. Uh-huh. En Bergen. En aquel momento la compañía tenía solamente 3 barcos, el Ulía, el Urola y el Candina, y que en su momento pues se devolvieron a la compañía cuando acabó la Guerra Civil. Pero en aquella época el accionista mayoritario era Ramón de Vicuña, que murió en el 35, pero su familia tuvo que salir huyendo a Biarritz. Y Franco, cuando acabó la Guerra Civil, les puso como condición, aparte de una multa de 1 millón de pesetas, que era una barbaridad en su día.
Uf.
También le puso una multa a mi abuelo y le confiscó sus bienes, pero les puso como condición que el barco Candina fuera requisado. Y entonces lo hicieron de la siguiente manera: montaron una nueva compañía, Compañía Naviera Española, cuyo presidente del Consejo de Administración fue Nicolás Franco Bahamonde, el hermano de Franco.
A mí ya decía yo que no había sonado el apellido.
Y lo que hicieron fue obligarles a vender las acciones. No sabemos el precio, supongo que sería un precio de chatarra, porque los barcos ya eran muy viejos y efectivamente eran barcos que ya tenían pues casi 50 años, pero esos barcos han seguido navegando después otros 20 y tantos años, o sea que uh-huh, no eran tantos chatarras, ¿no? Y bueno,
vosotros como nietos, ¿qué relación teníais con vuestro abuelo, con vuestro Aitite? Porque claro, antes, lo de trabajar de antes y el trabajar de ahora no era lo mismo, y antes se trabajaba muchísimo más, se pasaban muchísimas más horas fuera de casa y al final casi no les veíais, no veíais a la familia. ¿Vosotros tenéis relación directa con vuestro? ¿Qué os acordáis?
Yo no mucho, yo, porque él murió cuando yo tenía 9 años. Uh-huh. Pero recuerdo perfectamente pues esas celebraciones de Navidad, cuando nos juntábamos pues todos los primos y todos los tíos, y celebrábamos los reyes y las navidades en General Concha.
Sí, sí.
Y tengo un recuerdo extraordinario. Hay que tener en cuenta que este hombre se quedó viudo, su mujer, la tía, la abuela murió de diabetes, y él sobrevivió bastantes años, y vivía con nuestra tía Nati.
Sí, sí.
Y bueno, la verdad es que era un hombre entrañable, era entrañable. Y luego te enteras de... vas leyendo un poco su biografía, ¿no? Y nos cuenta mi madre, nos contaba mi madre que su hermano mayor, Ezequiel, el primogénito de sí, Antonio, pues que también era capitán. Capitán que no... era un poco... era capitán porque quería a su padre que fuese capitán. Pues vamos, siguió navegando y tuvo... pero a él no le gustaba, lo he visto, navegar. Total que en un agosto de 1929... se despidió pasando el puente Colgante con el barco de la compañía marítima Bidasoa. Uh-huh. El Logoño, con destino a Middlesbrough, Inglaterra. Cargó mineral de hierro en Castro, en los cargaderos de Castro, y se dirigió hacia Inglaterra. Y la siguiente noticia es que se había hundido el barco, que había sido pues, alcanzado por un remolcador, que en una noche oscura, sin ningún tipo de luna ni luces, de niebla, y fue un auténtico desastre. Murieron prácticamente 15, la mayoría de los tripulantes, y entre ellos el capitán Ezequiel Candina. Yeah. Eso marcó mucho a la familia, a su madre, a nuestra abuela y a nuestro abuelo, ¿no?
Antes las tragedias marítimas
eran habituales.
No iba a decir que habituales, pero que sí. Casi. Sí, porque sucedían con asiduidad.
Sí, porque las ayudas, hay que pensar, bueno, ahora tenemos GPS, tenemos todo tipo de información. Sí,
antes era otro mundo,
satelital.
Claro.
Antes era, lo va a comentar Julián en la conferencia de el jueves, por los instrumentos que tenían, un sextante, un compás y cuatro luces. Y de tal manera que, bueno, pues era prácticamente... Además eran barcos muy muy viejos, muy oxidados. Y sobre todo llenos de piedras. El Logoño se hundió en prácticamente...
En seis minutos,
¿no? Y atrapó, a los marineros y a los tripulantes en el interior del barco prácticamente sin opción, ¿no?
Ya.
Fueron rescatados dos o tres. Y eso fue marcó un poco la familia desde entonces, ¿no?
Y precisamente a raíz de ese accidente, por ejemplo, como decías, de Ezequiel, del primogénito, ¿alguno de la familia pues ha seguido alguno, como digo, sus pasos en el mundo empresarial o en el mundo marítimo, vamos?
Sí, su segundo hijo, José María Candina Aguirre Mota, porque mi abuela era Aguirre Mota, pues fundó una compañía de embarque y de equipamiento de buques, ¿no? Y entonces, pues, este hombre fue secretario, tesorero del Bachuque de las Arenas. Y en una comida con ostras, resulta que pues, le sentó una ostra mal, supongo que murió de una peritonitis.
¡Hala!
con 29 años.
¡Madre mía!
Y entonces, pues su abuelo se tuvo que acercar un poco a la compañía porque dejó un hijo póstumo. Y entonces el abuelo, después de la guerra, pues se hizo cargo de la compañía, hasta que este hijo pues ya tuvo capacidad para seguir la navegación, que fue José María Candina Ezcurdia, que luego montó la Marítima Candina, famosa, porque ha estado su nombre pues en el canal de Deusto puesto y en el canal de Santurce hasta hace poco, de equipamiento de buques y tripulaciones.
O sea que el abuelo pasó de mancebo a piloto, de piloto a capitán, de capitán a naviero y de naviero a consignatario.
Vaya carrera, ¿eh?
Sí, la verdad es que muy larga. Y bueno, más marcado por pues esos incidentes familiares tan tristes, marcado por las guerras, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en fin, la gripe del 18, todo ese contexto de la ría, toda esa época tan bonita... pero por otro lado tan difícil de la ría de Bilbao y de los puertos, ¿no?
En este libro, por ejemplo, hay mucha historia, hay mucho contenido histórico, pero hay también vivencias vuestras propias o de vuestros propios padres.
Claro.
Sí, hombre, algunas cosas hay. Pasa que, a ver, este libro diríamos que es un libro histórico, entonces te tienes que ceñir un poco a la historia real, entonces no puedes divagar tampoco mucho. Uh-huh. Por ejemplo, alguien me ha comentado el por qué en la portada del libro pone Antonio Candina Ibarra con Y. Y ya sabemos que Ibarra es un apellido vasco, se escribe con Y latina, pero en un libro histórico, en su partida de nacimiento, en su fe de bautismo,
sí,
y en sus libros, cuando escribía en la farmacia, lo escribía con Y.
Y
en la genealogía, su abuelo era de Deusto. No sabemos su origen anterior, igual venía de Madrid o de origen anterior, con lo cual se había perdido la I. Pero, y luego, ya siendo de mayor, yo tengo su DNI, porque lo he conseguido, y sí ponía la I con I latina.
Ponía con I latina.
Sí, él se afilió al PNV ya mayor, en el año 47, fue una vacación tardía. Y bueno, pues también le quisieron hacer el concejal del Ayuntamiento de Guecho y renunció porque tenía la oficina en Bilbao y no podía atender la concejalía. Y bueno, pues luego sufrió por la guerra civil, quitaron el patrimonio, pasó sus penurias, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas cosas, pues al ser un libro histórico, tampoco puedes jugar con anécdotas, ¿no? Pues tienes que ver un poco la realidad. Otra cosa es que esto se fuera un poco una historia novelada, donde sí puedes hacer otro tipo de cosas, ¿no?
Hay un plan, ¿eh? Hay un plan de, bueno, hacer un corto, un guiño.
También, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tenemos ahí alguna idea de hacer un cortometraje, ponerlos en ese contexto histórico. En fin, estamos dando una vuelta a un guión, estamos buscando algún productor. Tenemos algo de música.
Hombre, habrá que buscarse también un poquito el dinerito, ¿no?
Aprovechar que ahora Bilbao está muy de moda a nivel de películas. Ya estamos dando la vuelta a hacer un pequeño corto de sobre aquella época, de aquellos minas, aquellos navieros, aquellos banqueros.
¿Cómo era precisamente? Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo era el sector marítimo en Bilbao? Pues a principios del siglo XX, que es lo que estamos hablando. ¿Cuáles eran?
Pues era un territorio de oportunidades. Manu Montero, nuestro rector de la UPVHU, lo definía muy bien en sus libros, que ha estudiado muchísimo este tema, ¿no? Le llamó la California del Norte, ¿no? En ese sentido, pues fue una oportunidad extraordinaria, ya que ese mineral de hierro que ya se conocía, esas minas, esos montes de hierro que ya se conocían desde Plinio, desde los romanos, pues tuvieron la oportunidad de poder, con la finalización de la última guerra carlista, el cambio de tema foral, permitió la exportación de mineral de forma industrial, y eso condujo pues a todo un desarrollo que... Se llevaba mineral de hierro, como ocurrió con el caso del pobre tío Ezequiel, pero se traía carbón y se traía también conocimiento, y de tal manera que ese conocimiento, empresarios de la talla de Chavarrieta, Chavarrís o Ibarras, etcétera, pues montaron esas siderurgias aquí, se aprendió a hacer acero aquí, y ya con el acero pues hacemos barcos, porque como comentaba Julián, pues estos barcos que de segunda mano se hundían día sí día también, vamos a hacerlo nosotros, y como tenemos que tenerlos asegurados, pues vamos a montar seguros La Polar, seguros Bilbao, seguros Aurora, etcétera. Y ya que tenemos muchos ingresos económicos, creamos los bancos, Banco Bilbao, Banco Vizcaya, Banco Comercio. En definitiva, toda una maquinaria, y luego la empresa química como consecuencia de la siderúrgica, en definitiva, todo un desarrollo industrial. Y el abuelo pues estuvo en esa época muy interesante, pero también de muchísima riqueza económica, pero también de muchísima desigualdad. Yo que me dedico un poco a la historia de las enfermedades infecciosas en la Academia de Ciencias Médicas y en la universidad, pues compruebas cómo efectivamente pues toda esa inmigración que produjo la explotación de las minas, pues condujo a una gran desigualdad en cuanto al hacinamiento, la presencia de enfermedades como la tuberculosis, etcétera. Y bueno, pues fue una época muy, muy dura desde un punto de vista de salud, ¿no? Sí, estaban los médicos, en aquel momento estaban, pues bueno, pues se llamaban los médicos higienistas, intentando aumentar la salud pública en el momento que estaba muy fastidiada, ¿no? O sea, que una época muy interesante, por ese lado.
Dura e interesante, como habéis dicho. Y supongo que también, bueno, queda un legado muy grande, el de vuestro abuelo. ¿Qué tenemos ahora de vuestro abuelo, de vuestro Aitite, en nuestros tiempos? ¿Qué ha quedado?
Bueno, pues ha quedado de su familia, pues queda, pues de mi sobrino, queda una empresa que se llama Grupo Candina, que se dedica a las tripulaciones. Y luego queda un poco, pues toda su experiencia como capitán, ¿no? Que yo pienso que no se ha valorado demasiado esta función de en aquella época, ¿no? Estos hombres, como comentaba Javi, salían con unos barcos a vapor, a base de carbón, palas de carbón, carboneros cargando calderas para producir vapor. Ese vapor movía unos motores que en su día pues tenían 3 cilindros, tenían 4 metros de altura, iban po, 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 y con eso pues atravesaban todos los mares, iban desde América, Inglaterra, a cualquier parte, ¿no? Y entonces, la función de los capitanes, que son casi casi, diría, pues, los jefes de gobierno, estás en el mar tú solo y tienes facultades para todo, desde para casar hasta echar a un muerto por el mar, ¿no? Y entonces tienes que ejercer de todos los mandos, tener las cartas, saber de navegación, por supuesto, los vientos, los puertos, las cartas de navegación, cómo se llevaban, y luego llegabas a puerto y tenías que hablar en inglés generalmente. Mi abuelo solamente sabía euskera, luego su padre era profesor, por el señor, que también algo de castellano, pero ya tienes que saber perfectamente inglés, que lo tuvo que aprender, pues para hablar con los consignatarios, con los prácticos, con todo aquello.
Qué mérito en aquellos tiempos, ¿eh?
Fíjate, estamos hablando de casi de final de la guerra de Cuba, cuando empezó,
le han tocado todas las guerras, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que dura.
Y la verdad es que es impresionante, bueno, al menos para nosotros, cuando entras en el registro, ahora cualquiera puede entrar en la isla, en el registro de la isla de Ellis, que está enfrente de Nueva York, y pones Candina y ahí aparece pues un escaneado pues, escrito a puño y letra de mi propio abuelo, en la que aparecen todos los tripulantes y tal, y ponía Master Capitán Antonio Candina, con lo que significaba para ser capitán. Te responsabilizas del pasaje, de la carga, las enfermedades.
En la prensa americana era muy corriente, cuando un barco llegaba a puerto, publicar en el periódico que tanto la compañía como el capitán no se hacía cargo de las deudas de sus tripulantes. Sí, sí, lo publican en anuncio en la prensa. El capitán tal, la compañía tal, no se hace cargo. ¿Por qué? Porque salían después de un mes de navegación o dos meses de navegación, pues los tripulantes pues salían a disfrutarlo, a gastar el dinero como sea y dejaban lo que sea. Y entonces era habitual pues dejar cañones, que se llama ahora, o hacer cualquier cosa. Sí. Y yo tengo muchas recortes de prensa en ese sentido, ¿no?
Es que navegar por esos mares con esos barcos tuvo mucho.
Sí, sí, tiene muchísimo mérito.
Muchísimo mérito.
No valoramos eso precisamente.
Y con el miedo en el cuerpo, con el miedo en el cuerpo de que venga un torpedo.
Sí, pero yo creo que tenían asumido ya muchas veces que los marinos generalmente, y sobre todo los de antes, pues tenían asumido que partía, pero no sabían cuándo ni si iban a volver.
Eso es verdad.
Es duro, es duro.
Durísimo.
Es que durísimo, sí.
Durísimo.
Os voy a pedir un titular, ya que están entrevista también se va a subir al podcast de Onda Vasca, un titular con el cual describiríais pues a vuestro abuelo, su legado, su obra, su vida, un titular, a ver.
Venga, Julián, uno y yo.
El que no has puesto en el libro, precisamente, el que no lleva el libro, ese titular, os voy a pedir un titular, a ver. Que vosotros sois los que mejor conocéis precisamente a vuestro abuelo.
Bueno, pues a ver, fue capitán y naviero. Entonces, te quiero decir que no sé qué decirte, no soy periodista, pero
yo diría algo relativo a un personaje en una época de muchísimo interés en el desarrollo de Bilbao, un gran capitán,
precursor,
sí, ¿no? Precursor. tampoco hay que, bueno, pues tuvo, no, hombre, hay por supuesto otros capitanes, todos son, hombre, hay empresas como Sota y Aznar, etcétera, etcétera, que tenían decenas de barcos. El abuelo en Bidasoa tuvieron hasta 11 barcos. Madre. Fue la tercera o cuarta empresa náutica nacional. Estaba la compañía transatlántica, por supuesto, con muchos mercantes. Pero a nivel de Bilbao era un momento de oportunidad, porque prácticamente casi cualquier iniciativa empresarial muy arriesgada, ¿no? Pues en un solo barco llevando mineral de hierro se podía amortizar todo el precio del barco. O sea, había mucha gente que se arriesgaba.
Sí, sí.
Muchos, por supuesto, no consiguieron más que tener un barco o dos, pero era un momento de oportunidad.
Bueno, pues el pasado marítimo de Bilbao está lleno de historias fascinantes y hoy hemos conocido una de ellas. Junto a sus nietos, Julián y Javier Garaizar Cándina, hemos querido, por lo tanto, rendir homenaje a una figura clave de la historia de Bilbao y hemos explorado la vida y obra de Antonio Candina Ibarra, un capitán y empresario que dejó una huella imborrable en nuestra ciudad, en Bilbao. Nos han acercado, como decíamos, a la vida de su Aitite y nos han permitido conocer también mejor el pasado marítimo de Bilbao. A través de sus experiencias hemos entendido mejor cómo era el mundo marítimo de principios del siglo XX y cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Pues Julián y Javier, eskerrik asko, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y a vosotros.
Y nada, pues a contarlo todo el jueves en esa charla en la Fundación Sabino Arana.
Están todos invitados.
De acuerdo.
Agur.
Agur,
agur, agur.
La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.